Més de 15 mesos ja des que va aparèixer la Covid, n'hem sentit a parlar de tant en tant, dels pacients, dels malalts, dels afectats per la Covid persistent. Durant els mesos greus o més greus de la pandèmia, ens sentíem a parlar poc, els sentíem poc, però mica en mica que la situació es va normalitzant o va millorant, aquests pacients, que són uns quants, entre un 10% i un 20% dels afectats pel virus pateixen Covid persistent, cada vegada demanen més que se'ls escolti, que se'ls atengui, que s'investigui sobretot d'aquest virus, d'aquesta malaltia que a ells els afecta d'una manera prolongada amb el temps. Avui parlem de Covid persistent o de Long Covid, com també es diu en altres espais, i ho fem amb una sitgetana, amb una argentina sitgetana que precisament el pateix. La Agata Baizán. Agata, molt bon dia, buenos días.
Bon dia, Carola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Primero de todo, te pregunto, ¿cómo te encuentras?
Yo estoy muy bien, lo estoy llevando bastante bien. La que estuvo mal los últimos días es mi hija, que tiene también COVID persistente. Y estamos tratando de encontrar la manera de que pueda hacer un poco de rehabilitación y sentirse mejor ahora.
Vale, vamos a empezar por el principio, si te parece, Agata, ahora nos avanzabas. Tú padeces COVID persistente, long COVID, también tu hija. Oigo un ruido de fondo, no sé bien, porque estás al aire libre, me parece, a ver si...
Sí, estoy fuera, espera que entro.
A ver si podemos, ¿puedes buscar una localización algo más silenciosa?
Sí, estoy también con el bebé, también por eso, igual escuchas eso.
Bueno, no te preocupes, pues si es eso, ningún problema, porque aquí entendemos más que nadie, mejor que nadie, la necesidad de conciliación, así que no te preocupes. Sí. Te preguntaba, Agata, avanzabas tú ahora que no solo tú sufres COVID persistente, sino que también tu hija, ¿de qué edad?
Mi hija tiene 15 años.
Tu hija adolescente, por lo tanto. Y si te parece, empezamos por el principio. ¿Cuándo te contagias de COVID?
Bueno, yo empecé con síntomas inespecífico en febrero, después de carnaval, con diarreas y esto, que todavía no se consideraban síntomas de COVID. Y el cuadro más respiratorio típico de COVID cuando me diagnosticaron fue a mediados de marzo del 2020. Estamos hablando de cuando recién empezaba la pandemia.
Ok, o sea, en la primera oleada, en la primera ola de la pandemia, tú resultaste positiva. Entiendo que te hicieron algún tipo de prueba, un PCR o simplemente... No.
No, en ese momento todavía no hacían pruebas. Te diagnosticaban por cuadro clínico. En el clinic me diagnosticaron.
Ok, simplemente entonces tuviste los síntomas y no sé si te han hecho pruebas a posteriori.
No.
¿Tampoco?
No, una de las cosas que estamos planteando ahora es eso de poder hacer las pruebas.
Ok, ¿tu hija se contagió en el mismo momento que ti, coincidiendo con tu contagio también en esta primera ola en marzo?
Sí, estuvimos las dos al mismo momento contagiadas.
Las dos al mismo momento, por lo tanto, hablamos de los inicios de la pandemia, cuando cuando prácticamente se desconocía todo este mundo del COVID. Explícame cuánto te duró y cómo viviste ese primer contagio, ese contagio o en ese periodo, digamos, agudo, ¿no?, de la enfermedad, del virus.
Sí, el periodo agudo fue muy difícil, sobre todo para mí. Bueno, mi hija mucho más leve los síntomas. Yo me ponía azul, estaba muy al límite del ingreso porque no saturaba para nada bien de oxígeno, pero estaba al límite de lo que habían puesto como límite para ingresarte, ¿sabes? Entonces lo pasé en casa y, bueno, fueron días que no me enteraba nada de lo que pasaba, no me enteraba qué día era, o sea, estaba totalmente desconectada. Y después también empecé con taquicardias, empecé con problemas con todo lo de la tormenta de citoquinas, se me empezaron a poner manchas en los dedos, hice todo como un cuadro también como si fuese así cardíaco, ¿sabes? A los 15 días más o menos. Y bueno, la desesperación era esa, ¿no? Que en ese momento no había nada, no se estaba haciendo nada. A los que nos consideraban leves y nos mandaban a casa no nos daban ningún tipo de medicación, que fue una de las cosas que más reclamábamos y que, bueno, que solamente se usaba, como no se sabía tampoco, ¿no? Se usaba solo la medicación en los casos de ingresados, pero bueno, fue en el momento que estaba todo petado y era muy difícil que te ingresen también. Entonces estuvimos mucho tiempo, eso, como en casa, sin ningún tipo de medicación.
¿Mucho tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Ágata?
Y más o menos un mes de tener que estar fui en un mes, tuve que ir 3 veces a urgencias y era eso, era volver con nada. Era la primera vez volver con paracetamol, la segunda vez volver con loperamida para las diarreas, ¿sabes? Nada más. Y la tercera vez volver con nada, con algo muscular, porque cuando ya tenía los, como el dolor en el pecho y la presión, ¿sabes? Me decían que era muscular, me decían que la taquicardia igual era de ¿cómo se dice? De estar nerviosa.
De ansiedad.
Sí, que yo no tenía ansiedad ni nada. Yo tenía una taquicardia que el corazón me iba a mí y no se me iba tomándome una tila, ¿sabes lo que te digo? Que era más o menos lo que me recomendaban. Entonces, la impotencia es esa. La impotencia era el que si tenías diarrea, comete un arrocito. Si tenías taquicardia, tómate una infusión, ¿no? Y no, han pasado 15 meses y muchas son las personas que siguen teniendo síntomas y no podemos seguir arrocito e infusión.
Claro, vamos a ello, Ágata. Esto, comentabas, fue en el periodo agudo del contagio, en este inicio de la pandemia. Es verdad que había mucho más desconocimiento de este virus. Por suerte ahora se conoce algo más, no mucho, pero algo más se conoce. Tú eres padeces COVID persistente porque muchos de estos síntomas siguen contigo, te acompañan. ¿Todos ellos o ha bajado la intensidad? Es decir, ¿cómo es esto del long COVID? ¿Va desapareciendo poco a poco y sientes que va desapareciendo? ¿O esto llevas realmente desde marzo con taquicardias, con no sé si fatiga, con febrícula?
Bueno, lo que tenemos nosotras y que también pasa mucho, bueno, estamos en redes de pacientes de COVID persistente y tal, y le pasa a bastantes pacientes, es que vamos haciendo como ciclos o brotes, no es que estamos todo el tiempo fatal, ¿sabes? O sea, igual estás un tiempo bien, luego te pasa algo. A mí personalmente lo que me iba pasando es que cada mes como que me iba saliendo un síntoma nuevo, que igual no tenía antes y que después se iba y después o volvía o no. Lo que sí siempre tuvimos es esta presión en el pecho, ¿no es cierto? Y esta dificultad también para respirar, la fatiga, el no poder caminar o todo esto, eso sí que fue totalmente persistente y la febrícula también, pero hay muchos casos, cada caso es diferente. Yo, por ejemplo, no sé, si lo tuve en marzo, lo te digo, en abril tenía las taquicardias, en julio se me caía el pelo, en octubre se me brotaba la lengua. ¿Sabes? Como que cada mes era un síntoma diferente. Claro, pero claro, no, lo que te quiero decir es que no sigo ahora pelada y con la lengua brotada, ¿no?
Que aparecen y desaparecen, tú lo has explicado sí. Muy bien, que brotan, de hecho, se asocian más de 200 síntomas a la COVID persistente, con lo cual la variedad es múltiple. Claro, yo ahora te pregunto si cómo te ha cambiado la vida, Ágata, porque claro, entiendo que antes de contagiarte del COVID eres una mujer sana, tú eres una mujer joven con 2 hijas, me imagino que activa, y no sé cómo te cambia la vida el COVID persistente.
Bueno, a mí no me ha cambiado tanto la vida, lo noto más en mi hija, porque mi hija tuvo situaciones como más incluso originales, por decirlo de una manera, o síntomas menos reconocidos como de COVID. Ella hizo todo el tema de cólicos renales, luego también hizo síntomas neurológicos, y eso creo que afecta mucho más, porque, claro, por un lado está el tema de que no sabes qué tienes, no sabes cuánto te va a durar, ¿no es cierto? Toda esta incertidumbre que también te genera, lógicamente, un poco de incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar. Pero también está esto, que te encuentras con estos síntomas y, por ejemplo, mi hija tuvo que cambiar de escuela, tuvo que dejar de hacer varias extraescolares, ¿sabes? Porque, claro, no podía seguir el ritmo que venía antes, digamos. Yo como me quedé en paro, porque también me despidieron durante la pandemia, no fue tan... El cambio fue más social, digamos, que por el COVID persistente. Pero, claro, mi hija sí que lo notó mucho más por todo esto.
¿La sensación es un poco que se ha frenado la vida? ¿Como de freno? Sobre todo en tu hija, ¿no? Por lo que explicas.
Sí, en mi hija un poco más, pero no es de freno, es de cómo sigo ahora, ¿no? Es de, o sea, cómo voy a ir al cole, cómo voy a hacer las cosas, porque no es que, bueno, por lo menos en el caso de mi hija, no dejó el cole y está en casa, pero sí que perdió clases y que ahora tiene que hacer recuperaciones, ¿sabes? Como que hay que adaptar todo eso. Entonces, más que freno es cómo lo hago, ¿no? Que creo que es la sensación.
Desde poco a poco os vais asociando, os vais uniendo los pacientes, los que padecéis COVID persistente, los que padecéis long COVID, y leyendo pues tweets, webs vuestras, lo que leo, lo que casi siempre coincide en todas es la necesidad de atención, ¿no? y la sensación de incomprensión, de muchas veces sentir que, pues lo comentabas ahora, ¿no? Que se os diagnosticaba ansiedad o incluso en algunos casos histeria, nerviosismo, cuando vosotros defendéis que no estáis ansiosos ni histéricos y que no os lo inventáis esto, que estáis sufriendo algo que aún no se sabe bien bien qué es.
Sí, el problema con el que nos encontramos, y otra vez te cuento sobre todo más con mi nena, es que cuando vas a urgencias, bueno, yo no voy desde abril del año pasado, ¿eh? Pero claro, era eso, era ir y que te diesen un Valium, ¿sabes? Porque pensaban que estabas nerviosa, o a mi hija, por ejemplo, que le diagnostiquen sin hacerle ningún test psiquiátrico ni nada, que le diagnostiquen que está trastorno psicosomático, ¿sabes? Y que no es el único caso, hay un montón de casos dando vuelta, que eso que los médicos, como igual te hacen una imagen y no te encuentran nada o tal, lo fácil o lo, no sé cómo decirlo, es diagnosticar, bueno, estará somatizando, bueno, será algo nervioso, bueno, tendrá problemas en la escuela, ¿sabes? Y al final, claro, te terminan derivando o a psiquiatría o cosas así, que no quita que también el COVID traiga problemas, ¿no es cierto?, de ansiedad y todo esto, sobre todo con toda esta situación de no saber qué va a pasar. Pero bueno, como que el problema es ese, el problema es que no te traten o no se busque. Porque, por ejemplo, no te hagan una determinación de COVID en líquido cefalorraquídeo, en orina, en distintos fluidos, ¿sabes? Que no se hace nada de eso. Directamente te dejan ahí y, bueno, y ya se pasará, ¿no? Entonces eso da mucha impotencia y incertidumbre, como decíamos antes.
Claro, ¿y qué os dicen? ¿Qué os dicen cuando habláis con algún médico que os escuche, que os crea, que entienda que estáis sufriendo pues COVID persistente, que de hecho ya el ministerio ha aceptado la enfermedad, es decir, que existe esto del COVID persistente, el Ministerio de Sanidad? ¿Qué es lo que os dicen o a qué os cogéis vosotros?
Bueno, hay algunos grupos que sí están trabajando mucho para investigar y para tratar de implementar todas estos nuevos protocolos. Sobre todo aquí en Cataluña funciona muy bien, en Can Rútil hay una unidad de COVID persistente, porque también nos encontramos que, por ejemplo, cuando pedíamos de pasarnos a la unidad de COVID persistente en MICAP o en la atención primaria, para los niños nos decían que no existía, ¿sabes? O sea, ni siquiera había se estaba contemplado. Entonces ahí también teníamos un hueco para mi hija, que no tenía dónde ser derivada. Y ahora sí, ahora se ha creado una unidad infantil también en Can Rútil. Se están sacando las guías de protocolos que hace un año no existían. La de adultos salió el 6 de mayo y la de niños está también terminando de dar forma también desde coordinado desde esta unidad de Can Rútil, y o sea que va a salir en estos días, pero claro, vamos muy cola, ¿no? Porque es esto de que somos personas que están hace más de un año con todo esto y que recién ahora se están empezando a plantear protocolos, y dentro de los protocolos todavía falta, porque todavía no hay un tratamiento, ¿sabes? No hay nada. Todavía seguimos sin tratamiento antiviral. Entonces yo entiendo que igual como política de caso leve sea mandarte a casa y que lo pases. Pero bueno, ¿qué pasa con estos casos que no lo pasamos, ¿no? Que quedan? Entonces, creo que hay mucho por investigar ahí, de pensar en tratamiento antiviral o algún tipo de tratamiento específico contra el COVID, y no que te tengan ahí a tratamiento paliativo de síntomas o a psicólogo, ¿sabes?
Claro, entiendo, Agatha, que de hecho lo que os pasa, digamos, médicamente es que el virus se ha quedado dentro, ¿no? El virus se queda dentro, no expulsáis el virus, ¿no? Entiendo que es lo que suele pasar cuando uno se contagia de cualquier enfermedad vírica, que adquiere el virus, pasa un periodo de infección y normalmente ese virus el cuerpo lo acaba expulsando y ahí se acaba la infección. En vuestro caso entiendo que el virus entra en vuestro cuerpo y no se va, permanece.
No está estudiado todavía eso, o sea, en principio se sospecharía que sí, pero no se sabe, por ejemplo, si es el mismo brotes o si es que vas cogiendo nuevas cepas, ¿sabes? O sea, eso no está todavía en investigación, pero de cualquiera de las dos formas, evidentemente lo que tienes es esto, una persistencia más que de la presencia del virus, de los síntomas. Claro. Porque lo que también tiene este virus es que a veces dispara síntomas ¿sabes? Porque activa todo el sistema inflamatorio, que a veces es tu cuerpo el que produce el daño, no solamente la replicación viral.
Claro. Agata, ¿los médicos son los que diagnostican COVID persistente o sois vosotros mismos? Es decir, ¿los médicos están diagnosticando todo esto que me estás explicando responde a un COVID persistente, a un long COVID?
Sí, ahora lo que te comentaba, recién ahora están saliendo los protocolos y ahora es cuando están empezando a diagnosticar. Hasta hace un tiempo no, ahora sí.
Vale, entiendo que lo que más debe preocuparos es si esto tiene fin, ¿no? O si esto se va a cronificar o se puede cronificar a lo largo de la vida.
A ver, yo creo que algo que lleva 15 meses ya se puede decir que es crónico. No, y sí, yo creo que ese es el problema, que al no haber un tratamiento y tal, lo que te quedas es como con la incertidumbre esta de, bueno, ¿cuándo pasará, no? Porque al principio te decían, bueno, en 6 semanas pasa, bueno, en 3 meses pasa, bueno, en 6 meses pasa, y a medida que vamos a pasando ahora, bueno, en 1 año y medio pasa, ¿sabes? Entonces, ¿qué va a ser? De aquí un tiempo será, bueno, en 10 años pasa, y claro, como que no pasa.
Claro, y
al final no pasa.
Y hablamos de muchos síntomas muy variados y algunos de ellos que, en el caso de Agata, por suerte, no le impiden vivir con cierta normalidad, pero hay otros muchos casos en que sí, porque se habla de una fatiga crónica, de cefaleas, pero también de temas, como comentabas, había sufrido tu hija, ¿no? Más a nivel neurológico, cognitivo, ¿no? Incluso.
Sí, mi hija mucha cefalea, mucho mareo, claro, y eso es estar en el cole y de repente empezar a sentirse mareada, no poder seguir la clase, ¿sabes? Son cosas que te inhabilitan mucho y ese es el problema.
Claro, y entiendo que además, como mamá, tu mayor sufrimiento debe ser el de ver a tu hija con todos esos síntomas y no saber o no tener nada para darle, ¿no? O ni siquiera una respuesta, ¿no?
Sí, esa es la peor parte. Porque contigo, bueno, pero cuando es con tus hijos, ¿no? Y que los ves que la están pasando mal y no poder darle nada, es lo que como mamá te afecta muchísimo.
Agata, ¿qué pedirías o qué necesitáis, qué sientes que necesitáis los afectados por COVID persistente?
Bueno, sobre todo, lo primero, bueno, que se reconozca que recién ahora se está empezando, ¿no es cierto? Que seamos tratados eso, como pacientes con COVID y no como pacientes de psicosomáticos, ¿sabes? Eso es lo primero. Y lo segundo es, bueno, que se busquen terapias específicas, ¿no? Yo creo que muchos de los que están en los grupos de pacientes y tal estarían dispuestos a hacer terapias de pruebas o como estas que se hacían con los casos graves, ¿no es cierto?, por humanidad o no sé cómo lo llaman, ¿no es cierto?, que son terapias que igual no están todavía aprobadas, pero que se usan en estos casos porque algo hay que hacer. Porque claro, nosotros el algo hay que hacer nos tienen que no nos hacen nada hace mucho tiempo, entonces yo creo que ya estamos en el punto en que algo hay que hacer. algún tipo de terapia, no sé si de prueba o de esto, algo hay que hacer. La parte buena dentro de todo, es, bueno, buena entre comillas, porque en realidad sigue siendo muy malo, es que muchos de los afectados son personal sanitario, ¿sabes? Hay mucho afectado por COVID, que obviamente al estar en primera
línea... Agata, atiende a tu hijo sin problema.
Sí, sí, que lo que hacen es esto, ¿no? Que son ellos. Entonces yo creo que eso puede ayudar a que se busque más pronto... posibles soluciones. De hecho, hay médicos como que hay casos publicados en revistas científicas de médicos que probaron en ellos mismos alguna. Son casos aislados que no se pueden de momento aplicar a toda la población, ¿sabes?
Agata,
pero creo que por ese lado va bien.
Oímos a tu hijo. ¿Cuántos años tiene?
3.
3. Él no ha pasado el COVID.
No.
Ni él ni tu marido.
No, nosotras dos, mi hija y yo.
Solo. Curioso también, ¿eh? Conviviendo, entiendo, los 4, solo las 2 mujeres de la casa os visteis infectadas por el virus y las 2 además afectadas con este COVID persistente.
Sí, bueno, ahí también entra un poco la pregunta, ¿no es cierto?, del tema de genético, que tampoco se está investigando mucho y que igual estaría interesante, creo que sería muy interesante investigar. Y que habiendo tantos casos, ¿no?, porque estamos hablando de por lo menos 10.000 casos solo en España de COVID persistente, creo que es una buena oportunidad para investigar cómo es la genética o la reacción de cada organismo, ¿no es cierto?, de cada sistema inmune varía, ¿no es cierto?, y puede hacer que algunas personas lo pasen sin ningún síntoma y otras pasen por todo este calvario.
Claro, y no sé si pones, le pones tiempo a, o plazo a todas estas propuestas o todo esto que te gustaría, porque claro, hemos visto ahora con el COVID que cuando se quiere y se apuesta por la investigación se puede ir muy rápido, pero hasta ahora no estábamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Es decir, las investigaciones por muchísimas otras enfermedades, sabemos que es algo que va muy lento. No sé si eso también nos preocupa, el pensar que una vez pase, como vemos que está pasando, la parte más grave, ¿no?, de esta pandemia, la afectación más grave, quedéis vosotros como un grupo de minoritario, ¿no?, de afectados, y vuelva a bajar la investigación y el interés por esta enfermedad, por este virus, y eso de alguna manera os afecta a vosotros en la evolución, ¿no?
Sí, yo creo que lo que quisiéramos, que sí, que se busque algún tipo de terapia en plazos, no sé, lo más pronto posible. Y en cuanto al interés y todo esto, yo creo que sí que hay interés de sacar nuevas terapias, pero bueno, está mucho más lento el tema de poder reciclar terapias que ya existen, que igual sería una primera opción hasta que salgan. Yo creo que como política se apostó a la vacunación, como política así, digamos, médica a nivel epidemiológico, ¿no?, a nivel población, y bueno, entonces como que se apostó a eso y el tratamiento quedó bastante relegado, porque yo creo que el problema principal con este virus es que se lo subestimó desde el principio. Al principio siempre se lo subestimó, siempre se pensó que era como una gripe, que era como cualquier otro coronavirus.
Eso,
entonces,
obvio,
claro, sí. Ese es el problema que yo veo, que al haberlo subestimado nos encontramos con esta situación de que ahora no sabemos qué va a pasar con toda esta gente que no es tan minoritario, porque ya te digo, 10.000 personas me parece que es bastante más que cualquier otra enfermedad minoritaria.
Lo decíamos, es una patología que irrumpe en la vida de entre un 10 y un 20% de los afectados del virus, es decir, entre un 10 y un 20% de los afectados por coronavirus desarrollan un long COVID, un COVID persistente, que vamos, tampoco es moco de pavo, que diríamos. Agata, una pregunta, ¿os podéis vacunar? ¿Os vacunáis las personas que tenéis COVID persistente?
Mira, como te comentaba, en los grupos de pacientes hay muchos médicos y personal sanitario que, claro, obviamente ya los han vacunado. Y la respuesta ha sido bastante dispar entre los vacunados. Algunos mejoran, otros no mejoran y otros empeoran. O sea que más o menos estaba en 50-50. Y yo entiendo que eso depende de cada médico lo que habla con el paciente, según la situación, ¿sabes? Si tiene otras patologías y tal. Y también supongo que dependerá de los niveles de anticuerpos que tenga cada uno al momento que le toque la vacunación.
Okay, o sea que entiendo que según el caso, ¿no? O sea, más sí, allá de que se trata siempre en todos los casos, no solo en los pacientes de COVID persistente. Se ha enfadado tu hijo, ¿eh? Se ha enfadado de verdad.
Sí.
De lo que decía, no solo en los pacientes de COVID persistentes, sino en todos. Esto siempre, la vacunación sabemos que es una decisión personal, aunque recomendada, altamente recomendada. En el caso de los pacientes de COVID persistente, entiendo que se estudia en funcionalidad también de lo que los síntomas que tengan, ¿no? Y ahí analizan si realmente va a funcionar o no, y ya se está viendo que en algunos casos funciona o no. Claro, entiendo que lo que pasa ahora es que es muy pronto para poder llegar a conclusiones.
Sí, es muy pronto porque también, ya te digo, se apostó por las vacunas y las vacunas también están como en un periodo todavía de prueba, ¿no? Y todavía no está del todo sistematizado. Yo creo que a la larga el interés es vacunar a todo el mundo, pero es esto, ¿no? Como que cada caso es un caso, es una historia diferente.
Claro, Agata, ya para acabar, no sé cómo se presenta tu verano, cómo se presenta, o no sé cómo miras un poco al futuro, y al futuro próximo, teniendo en cuenta que has pasado un año muy duro y que las consecuencias del COVID en vuestro caso persisten.
A ver, yo creo que siempre el verano da un poco de tregua en todo lo que es viral, ¿no es cierto? Los virus como que bajan un poquito la intensidad en verano y me preocupa más lo que va a pasar el próximo invierno que lo que va a pasar el próximo verano. En el verano entiendo que va a estar todo un poco más tranquilo a nivel general, ¿eh? Y bueno, la pregunta es qué va a pasar en el invierno, que una vez que ya esté en gran porcentaje de la población vacunada y tal, ahí es donde realmente se va a ver si la vacunación funciona, porque ahora ponerse la medalla de bajan los casos porque estamos vacunando no es real, ¿sabes? Porque el la permanencia del virus en el ambiente cuando empieza a mejorar el tiempo. Entonces yo creo que va a ser el invierno.
¿Os afecta también a los pacientes de COVID persistente el hecho del verano e invierno? ¿Os afecta también? Es decir, ¿el virus en verano tenéis menos dolencias?
Eso también es muy personal de cada uno y depende mucho del estado inmunitario de cada uno. ¿Sabes? Lo que es verdad, lo que sí, la sensación es esta de que, obviamente, si estamos planteando la posibilidad de que sean brotes o rebrotes, ya sea del virus que se quedó dentro o de nuevas cepas o tal, obviamente, si los brotes se dan más en invierno, ¿sabes? Sería de esperar que en verano tuviesen menos, pero ya te digo, hay casos de todo tipo. Hay gente que está mal todo el tiempo, que no lo está viviendo con brotes. Hay gente que se levanta, lleva un año levantándose mal, ¿sabes?
Queda claro, Ágata. Mucha fuerza, mucho ánimo para ti y sobre todo para tu hija. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Hablamos. Chao.